Hemos realizado contacto telefónico con el abogado Juan Castro porque tuvieron una acción en la Corte de Constitucionalidad para que se garantizara la entrada en vigencia del decreto 15-2020. Este decreto que busca beneficiar a la gran parte de la población guatemalteca. Licenciado, por favor, cuéntenos concretamente en qué consiste este decreto y cómo va a beneficiar a la población guatemalteca.
Bien, este decreto lo que busca es que todos y todas las guatemaltecas podamos gozar de los servicios públicos básicos. Eso significa servicio de agua, servicio de luz, teléfono e internet sin interrupción. Eso significa que no les pueden cortar ahorita por la falta de pago. Ahora bien, eso no significa que nunca lo vamos a pagar. Lo que va a pasar es que una vez pasada la cuarentena, digamos que todas estas empresas lo que tienen que hacer es darnos por lo menos hasta 12 meses de crédito para poder pagarlas. Entonces, ayer presentamos eso y nosotros considerábamos un inminente riesgo de que no lo fueran a publicar, ya que había muchos intereses atrás de evitar que esta ley entrara en vigencia. Sin embargo, gracias a la presión que muchos sectores hicieron y a las acciones que se presentaron, pues ya lo publicó el Congreso. Entra en vigencia, ninguna empresa puede cortar los servicios que se tienen de teléfono, de internet, de agua y luz.
¿Qué pasaría, licenciado, si en un caso hipotético las empresas argumentaran que las facturas que fueron impresas previo a su entrada en vigencia entrarían dentro del cumplimiento de esto o tendrían cómo escudarse?
Sí, eso va a ser un problema que hay, porque digamos que fue, y esa es responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Del presidente, porque él se tardó 30 días en mandar la respuesta. Este era un decreto que debía haber entrado de urgencia en vigencia, ¿verdad? Pero hay una norma que están alegando que es la de la irretroactividad de la ley. Sin embargo, hay que entender que el espíritu de esta norma es ayudar a los más necesitados en un momento de crisis. Y que en ese sentido las empresas deberían de respetar que entra en vigencia una norma que tiene aplicación desde las facturas que tienen que ver con marzo, abril y mayo, y pues deberían de respetar. Yo pienso que el gobierno debe emitir un reglamento para poder entender y desarrollar cuáles serían los alcances que esto debe tener. Sin embargo, las empresas deberían también entender que hay ahorita un marco legal que viene en beneficio de las mayorías, ¿verdad?
Licenciado, si el decreto tardó 2 meses en entrar en vigencia, ¿cuánto tardaría en hacerse un reglamento?
Mire, lo que pasa es que esa es la cosa, ¿verdad? Es voluntad política, eso es voluntad política del gobierno. En realidad no necesita un reglamento para entrar en vigencia, pero si hubiera necesidad y hubieran esos argumentos de parte de las empresas que pues prácticamente no estarían contribuyendo en nada, ¿verdad? Ahí es un problema del interés particular frente al interés social. Entonces, lo que nosotros tenemos que velar es que la Constitución establece el interés social, y aquí es ver cómo nos apoyamos todos, ¿verdad? Y todas. Pero si las empresas se ponen en un plano en que ellos iban a cortar, están violando una ley en teoría, ¿verdad?
¿Qué alternativas tendremos o qué herramientas tenemos la ciudadanía en caso las empresas no quieran acatar, pese a que ya es una realidad este decreto?
Denunciar, lo que tenemos que hacer es denunciar. Denunciar a las empresas. Después de la firma de la paz, el Estado vendió casi todos los servicios, privatizó los servicios públicos. Y ahora estamos entendiendo la gravedad del asunto. Si fueran empresas estatales, sería mucho más sencillo comprender que el Estado mismo debe brindarnos el bien común. Pero estando en manos de empresas privadas, ellos lo que están viendo es su lucro, ¿verdad? No perder las ganancias. Es decir, pero y no estamos diciendo que nos regalen la luz y el teléfono, estamos diciendo esperen a que tengamos mejores condiciones económicas para poder pagar los servicios. Entonces, en realidad tenemos que denunciar y replantear, por eso es que hay demandas sociales muy lógicas y coherentes, como las que promueve Codeca, por ejemplo. Nacionalicemos otra vez los servicios públicos. Y ese es un problema que cuando está en manos de las empresas privadas, las empresas privadas no quieren perder un solo centavo. aunque nos muramos nosotros de hambre, ¿verdad?
Licenciado, ¿nos podría orientar cuál sería el mecanismo de denuncia que cualquier persona puede tener en caso de presentar dificultades en esta época?
Bueno, en principio lo que tenemos a mano, hacer las denuncias en las redes sociales. Segundo, habría que ver si a través de la Policía Nacional Civil, como quien viola cualquier ley, ¿verdad? Es como quien sale a la calle después del toque de queda, está violando la ley. Como quien hace lo que dice contrario a la ley, eso estarían haciendo las empresas privadas que nos corten los servicios, están violando la ley. Lo primero es ir a poner la denuncia en el Ministerio Público y luego darle seguimiento ante el Ministerio Público.
¿Qué papel también estaría jugando acá la Procuraduría de los Derechos Humanos?
Sí, está también la DIACO, también, ¿verdad? Que es de hay una, incluso hay toda una normativa atrás. También está la Procuraduría, esperaríamos que la Procuraduría abra también una línea de denuncia, ¿verdad? Todas las personas que empiecen ya a verse afectadas por el corte de luz, agua, teléfono, que ahorita son servicios públicos básicos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que son servicios públicos de derechos humanos, en ese sentido tendríamos que hacer nuestras denuncias y que nos apoye para que no caigamos en... pues que las familias no salgamos afectadas, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Lo que nos decía acá es que, bueno, no se está buscando que no se pague, sino que simplemente hacer un convenio y permitir que la ciudadanía guatemalteca pueda pagar estos servicios de una manera aplazada. Puede ser el costo así de estos meses dividido en los que faltan, ¿no?
Así es, así es. Ellos muy bien pueden recargar eso en los recibos más adelante en cuotas, ¿verdad? O sea, no pierden, las empresas no pierden. Lo único es que lo que dicen es que se va a armar una cultura de no pago, pero aquí los que tienen cultura de no pago de impuestos son las empresas más grandes.
Claro, y lo hemos visto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el gobierno y la municipalidad, escasos concretos de Guatemala, del departamento de Guatemala, adeudan más de 40 millones de quetzales en el caso de la municipalidad al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Así es, si vamos a hablar de cultura de no pago, empecemos a revisar eso por lo menos, ¿verdad?
Y recordemos también los casos de la línea, ¿no? Que empresas grandes de la noche a la mañana para solucionar su situación legal pagaron grandes cantidades en millones de dólares.
Mire usted en el caso de Aceros de Guatemala, ¿cuántos millones de quetzales evadió en impuestos? Y luego sale el presidente y dice, cierren los casos en contra de las pobres empresas. Él está en favor de las grandes empresas y no de la mayoría de guatemaltecos, que somos los que sostenemos el Estado, porque al final somos nosotros los que pagamos nuestros impuestos. Y todas estas, al final el Estado se sostiene por los impuestos que pagamos los guatemaltecos.
Bien, muchísimas gracias. Eran las palabras del licenciado Juan Castro, quien nos daba pues esta orientación, ya que ha entrado en vigencia el decreto 15-2020. Y bueno, para que usted, amigo y amiga oyente, pueda tener esta orientación y exigir el cumplimiento de su derecho. Somos la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, transmitiendo Mayacat, la noticia sin fronteras. Vamos a una pausa y ya volvemos.